hacer la palabra
dentro de unos tiempos. Porque uno podría escuchar la palabra y no hacerla. Entonces de nada le serviría. El que escucha la palabra y no la hace, se asemeja realmente al hombre que se mira en el espejo, luego da la espalda y se retira. Así pues, no basta simplemente escucharla, sino hacerla. Y eso es lo fundamental. Hay un sacramento que está muy relacionado con el del matrimonio. Me refiero en forma enfática al sacramento del bautismo. Es importante tal sacramento. Lo tienen no solamente la religión ortodoxa católica, sino también la religión ortodoxa rusa, la religión de Armenia, las religiones hebraicas, y la de los lamas, la mahometana, y multitud de sectas. Siempre que alguien ingrese en alguna de esas religiones, en alguna de esas sectas, es bautizado. Las religiones, dijéramos, ortodoxas, son siete. Y las sectas religiosas, 5,000 y tantos. Obviamente, las más importantes son las ortodoxas, porque tienen dos círculos, el exotérico o público y el esotérico o secreto. La religión de Mahoma, por ejemplo, vemos los dos círculos, el público, las mezquitas musulmanas, y el secreto, entre los sufis. Estos no estudian el libro sagrado del Corán en forma meramente exotérica, sino esotérica, dejando a un lado la letra que mata, para aprehender o capturar el espíritu que vivifica y da vida. Lo que está escrito entre líneas, lo que las multitudes no son capaces de entender. Igual sucede en las otras religiones ortodoxas. Aún dentro de la misma religión cristiana denominada catolicismo, hay dos círculos: el exotérico o público y el esotérico. Por ejemplo, alrededor de la Sierra de la Demanda, en España, en la Sierra de la Demanda, alrededor de todo ese monasterio de Cataluña, hay una cadena de monasterios gnósticos. Sin embargo, aparentemente parecerían de tipo católico. Los curas ahí dicen misa, predican en el púlpito, etc. Pero se reúnen en secreto a puerta cerrada a estudiar la gnosis. Son gnósticos. Y es toda una cadena de monasterios. Se estudia el esoterismo cristiano. En el budismo ortodoxo vemos dos círculos: el público y el secreto. El público se ve mucho en Ceilán, en la India, China, etc. Y hasta en Japón. Pero el secreto esotérico es inaccesible a los profanos. En el Tíbet encontramos las dos formas del budismo: parte pública para el público y la parte secreta o tántrica para los iniciados. Hay que saberlo entender. nosotros seguimos el sendero secreto. Somos los gnósticos. Los gnósticos que fueron echados a los circos de fieras en tiempos de Nerón. Los gnósticos quemados vivos en las hogueras de la Inquisición. Los gnósticos esenios, entre los cuales está el gran Cabil Jesús. Los peranticenios, los peratos. Los agustinianos, etcétera, etcétera, etcétera. El sacramento del bautismo, decía, está asociado al del matrimonio. Y existe en todos los cultos, no solamente en los ortodoxos, sino también hasta en las sectas muertas. Llamamos sectas muertas a esas sectas neocristianas que tanto abundan en el mundo occidental. Protestantes, metodistas, adventistas, anglicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Tales sectas están desprovistas de la tradición inicial. Ya no tienen esa tradición, ni remotamente la conocen. Sin embargo, a pesar de todo, conservan el bautismo. El bautismo es anterior a la venida de Jesús el Cristo. Si ustedes se toman la molestia de estudiar el Ramayana, encontrarán abundante documentación. Verán allí cómo Rama fue bautizado. Su gurú le instruyó primero en los misterios de la potencia y de la superpotencia. Es decir, en los misterios del sakya. Y una vez que hubo Rama recibido tal instrucción, su gurú le bautizó en el Ganges. Entró Rama en el Ganges y fue bautizado. Esto sucedió miles de años antes de Jesucristo. Juan el Bautista bautizaba. Decía que él bautizaba con agua, pero que vendría uno tras de él que bautizaría con fuego. Así que hay que entender lo que es el bautismo. En la Iglesia de Oriente se asocia el bautismo a las bodas de Canaá. En la Iglesia de Occidente se asocia el bautismo al matrimonio de Jesús con su iglesia. Pero como ustedes van viendo, está asociado el bautismo al matrimonio, tanto en la Iglesia cristiana de Oriente como en la de Occidente. Incuestionablemente, la pila bautismal representa precisamente a la piedra viva, el sexo. Existe el agua lustral, el mercurio de los aguas. En cuanto al fuego, representa el azufre de los alquimistas medievales. Se le pone sal al niño y se completa el trío de sal, azufre y mercurio. Sal, la que se le pone al niño en la lengua, en la boca. Azufre, el fuego. Mercurio, el agua. Y es bautizada la criatura. Esa agua, eso no es otra cosa sino el alma metálica del esperma. Eso simboliza realmente. Eso alegoriza. Bautismo es un pacto de magia sexual. Si el niño más tarde, convertido ya en hombre, cumple con el pacto, será salvado. Si no cumple con el pacto, fracasará. No será salvado, aunque haya recibido el sacramento. ¿Qué sirve recibirlo si no se cumple con el juramento, con el pacto? Lo que estoy diciéndoles tiene documentación abundante.
tanto en las iglesias de Oriente como de Occidente. Esto quiere decir que la salvación del ser humano está en el sexo y en la médula espinal. Y todo lo que no sea por ahí es perder el tiempo inútilmente. Eso es indubitable. Uno viene al mundo desnudo y necesita vestirse. Se hace necesario crear el traje de bodas del alma. En la alquimia, dicho traje recibe el nombre de Tosoma Helíaco, el cuerpo de oro del hombre solar. Si nosotros meditamos en eso, veremos la trascendencia del matrimonio. ¿Por qué fue arrojado a las tinieblas y atado de pies y manos el hombre que no llegó vestido con traje de bodas al banquete del Señor? ¿Cuál es el traje de bodas del alma? Ya lo he dicho, el Tosoma Helíaco, el cuerpo de oro del hombre solar. Se hay que crear tal cuerpo. Y no es posible crearlo fuera del matrimonio, sino estrictamente dentro del matrimonio. Fuera sería absurdo. Lo importante es, ante todo, recordar constantemente las bodas de Caná. El primer milagro que Jesús, el gran Caví, realizó fue transmutar el agua en vino. Y no lo realizó en otro lugar, sino en las bodas de Caná, en matrimonio. Esto es hondamente significativo. Obviamente, grandioso. Ya conocen ustedes el secretum secretorum de la alquimia. Ya conocen ese simple artificio que permite la transmutación. No olviden ustedes el sello de Salomón. De arriba tenemos tres grandes poemas. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son los tres supremos de la Cábala. Aquí abajo tenemos el aliento, la sangre y el agua. Así, los tres supremos arriba. Y los tres. Y las tres sustancias abajo forman el sello de Salomón, rey. La estrella de seis puntas es hondamente significativa. Las seis puntas son masculinas. Las seis ondas entradas que existen entre punta y punta son femeninas. Esa estrella alegoriza al Logos. Cristaliza mediante la alquimia con sus 12 radiaciones en las 12 constelaciones del zodíaco. Es hondamente significativa tal estrella. Fue la que guió a los reyes magos que fueron a adorar al niño. En eso hay mucho simbolismo. Realmente los tres reyes magos no son tres personas, como suponen muchos, o tres hombres venidos de distintos lugares. Cuando meditamos en esto de los tres reyes magos, descubrimos los tres colores: el negro, el amarillo, el blanco. Y hay un cuarto, la púrpura de los rectos. He ahí los colores de la gran obra. El matrimonio gnóstico es grandioso. El matrimonio gnóstico se propone, ante todo, la cristificación. Mediante ese delicado artificio tan sencillo, que todos conocen, para no derramar jamás el vaso de Hermes Trismegisto, se fabrica el mercurio de los ángeles. Y ese mercurio tan citado en muchos libros de alquimia es el fundamento de toda nuestra autorrealización. En principio, visto ante el ojo de Dagmar, ese mercurio es negro. En principio, más tarde se torna blanco. De entre las aguas negras tenemos nosotros que sacar la gelatina blanca. Mucho más tarde, a base de nuevas transformaciones, se vuelve amarillo. Cuando da tal color, queda perfectamente listo para recibir el azufre rojo, es decir, el fuego. Hay que saber preparar el mercurio. Repito, en principio es negro, e inmundo. Se encuentra en estado caótico. Está representado por el cuervo negro de la muerte. También se le alegoriza con la flor negra, metálica y mineral, con la rosa negra. Pero si la pareja refina el sacramento de la Iglesia de Roma, es decir, el sacramento del amor, tal sustancia negra se vuelve blanca. Al llegar a esa etapa se dice que el alquimista ha extraído de entre esas aguas negras la gelatina blanca. Ese proceso blanco o inmaculado resplandece gloriosamente al llegar a esa etapa del trabajo. Se dice que el alquimista está trabajando con la blanca paloma del Espíritu Santo. Muchísimo más tarde se torna amarillo tal vez. Entonces se dice que el alquimista está trabajando con el águila amarilla. Por último, despierta el fuego sagrado en nosotros. Ese fuego está alegorizado por el azufre. Cuando el azufre o fuego se une o fusiona o integra con el mercurio, este último queda extraordinariamente preparado. Un mercurio azufrado, provisto además de un poco de sal sublimada, forma un torbellino que asciende por la médula espinal, lentamente, abriendo las siete iglesias del Apocalipsis de San Juan. Si persevera el alquimista, con esa sustancia maravillosa, con ese mercurio azufrado, podrá crear naturalmente un cuerpo astral. El excedente de ese mercurio azufrado viene a cristalizar en la forma esplendente y extraordinaria del cuerpo astral. En una segunda octava cristaliza el excedente en la forma del cuerpo mental. Y en una tercera octava en la forma del cuerpo causal. Cuando uno posee un cuerpo astral, sabe que lo tiene porque puede viajar con él a cualquier remoto lugar del espacio. Cuando uno tiene un cuerpo mental, puede asimilar la sabiduría universal. Cuando uno tiene un cuerpo causal, puede manejar las circunstancias. Al llegar a ese estadio del ser, se reciben los principios ahí, se transforma uno en un hombre de verdad. Un hombre auténtico, un hombre legítimo. tiene derecho pleno a asistir a las bodas del Cordero Pascual. Pero aún más este César, el Hijo del Hombre, tiene que perfeccionar esos cuerpos que ha fabricado, hasta que ellos en sí mismos y por sí mismos, resplandezcan con el oro del Espíritu. Cuerpos de oro, penetrándose y compenetrándose mutuamente sin confundirse, son verdaderamente el todo soba y día, el traje de bodas del hombre solar. Aquí uno posee el cuerpo de oro. Podría decirse que se puede, viene el gran esposo. Entonces el alma se desposa con el cordero. Esa es la cristificación. A través de estas explicaciones simplifico. Simplifico para que ustedes puedan entender. Este matrimonio gnóstico que hoy se ha celebrado tiene un solo objetivo: crear el cuerpo de oro del hombre solar. Ese es el objetivo. Para lograr el desposorio con el cordero. Que pienso que este matrimonio no se ha unido únicamente para reproducirse como lo hacen todos los animales intelectuales de la tierra. Creo que se busca algo más. Creo que el anhelo es mayor. Tengo entendido que se trata de crear el cuerpo de oro del hombre solar. Pues ese es el objetivo, ese es el máximo anhelo para lograr la liberación final. Así pues, no podemos menos que felicitar a esta noble pareja que sigue el camino secreto que conduce a la autorrealización íntima del ser. Lo importante es que haya continuidad de propósito si se quiere llegar a la meta. Que el entusiasmo no sea pasajero. El entusiasmo persiste durante toda la vida. Aquí no les decimos a ustedes que el objeto del matrimonio es criar hijos para el cielo. Nosotros no les decimos eso. Nosotros les decimos que el objeto del matrimonio gnóstico es lograr la creación de dos amajerías, el cuerpo de oro del hombre solar, para desposarse con el cordero. Para cristificarse. Nos interesa de los contrayentes su cristificación. Lo primero que les aconsejamos es no derramar jamás el vaso de Hermes. Transmutarlo, convertir el agua en vino. El esperma sagrado debe transformarse en el vino de luz del alquimista. Si mis caros hermanos reciban pues por parte de todos nosotros nuestros mejores votos, sus mejores anhelos. Hasta hoy, con estas últimas palabras, estoy por terminada pues la, dijéramos, la ceremonia de matrimonio. Muy bien, ¿algún hermano tiene algo que preguntar? No hay nada que preguntar. ¿Cómo se sacrifica el dolor?
No identificándose uno con eso, sino tratar de comprender de que es un acontecimiento que tiene relación con el karma, ¿eh?
Está un poco vaga la respuesta. Muy vaga. Muy vaga. Porque realmente, voy a decirles a ustedes una gran verdad. El dolor solamente se sacrifica autoexplorando y haciéndole la disección. Dejamos un caso concreto. Pongamos que un hombre de pronto encuentra a su mujer platicando muy quedito por ahí, en un cuarto, con otro hombre. Realmente esto puede provocarle ciertos celos. Es natural que esto. si encuentro a la mujer ya demasiado querido, es demasiado, mucha intimidad con un jefe que se quiere. Puede haber un estallido de celos, ¿no? Acompañado de un gran disgusto, ¿no? Tal vez hasta una reina, ¿no? Con el otro hombre. El niño. O celos. Esto produce un dolor espantoso al marido ofendido, ¿no? Claro, también se puede dar origen a un divorcio, ¿no? Un dolor moral, ¿no? Horripilante. Sin embargo, tú no viste, sino que platicaba muy querido, pero no te consta nada más, ¿no? Seguramente puede formarse muchas conjeturas, ¿no? Y aunque la mujer niegue, la mente es muy... tiene muchos ardides, muchos... muchos recovecos, pues se forman naturalmente muchas conjeturas. ¿Qué hacer para salvarse de ese dolor? ¿Cómo aprovecharlo? ¿Cómo renunciar al dolor que le ha producido eso? Hay una forma de resolverlo. De sacrificar ese dolor. ¿Cuál? La autorreflexión evidente del ser. La autoexploración de sí mismo. ¿Están seguros ustedes, por ejemplo, de que ustedes nunca han tenido relación con otra mujer? ¿Se está seguro de que jamás se ha acostado uno a dormir con otra fémina? ¿Se está seguro de que jamás uno ha sido adúltero? Ni en esta ni en pasadas reencarnaciones. Claro, está que no, ¿no? Que todos en el pasado fuimos adúlteros, ¿no? Fornicarios, ¿no? Eso es obvio. Si uno llega a la conclusión, pues, de que uno también fue fornicario y adúltero, entonces, ¿por qué autoridad está juzgando a la mujer? ¿Por qué lo hace? Juzgarla lo hace sin autoridad, y ya Jesús el Cristo en la parábola de la María Magdalena, digo de la adúltera, que era mujer de los evangelios crísticos, exclamó: el que se sienta libre de pecado que arroje la primera piedra. Nadie la arrojó, ni el mismo Jesús se atrevió a arrojar. Le dijo: mujer, ¿dónde están los que te excusaban? Ni yo mismo te acuso. Ve, y no peques más. Ni él mismo, que era tan perfecto, no se creyó. Siendo él. Ahora, mejor con qué autoridad lo hallamos. Entonces, ¿quién es el que nos está proporcionando el sufrimiento? ¿El supremo dolor? ¿No es acaso el demonio de los celos? Obviamente. ¿Qué otro demonio? El yo del amor propio, que ha sido herido mortalmente, ¿no? Yo del amor propio, es egoísta en el 100%, ¿no? ¿Y qué otro? Yo de dijéramos, de la autoimportancia. Siente muy importante el yo, señor don fulano de esta mujer, venga aquí, con esa clase de conducta, de aquel peor orgullo tan terrible, el señor de la autoimportancia, ¿no? O aquel otro de la intolerancia, que dicen: fuera, adúltera, te condeno, malvada, yo soy virtuoso, intocado. Y ahí, pues, el delito dentro de uno mismo. Y ese tipo de yoes son los que vienen a producir el dolor. Cuando uno ha llegado, bueno, un poquito que llegas. Cuando uno ha llegado a la conclusión de que son esos yoes los que le han producido el dolor. Entonces, concentra en la madre divina Kundalini. Y ya desintegra esos yoes. Te ha desintegrado ya, el dolor termina. Al terminar el dolor, queda la conciencia hecha. Libre. Entonces, mediante el sacrificio del dolor, se ha aumentado la conciencia y se ha adquirido fortaleza. Mediante el sacrificio del dolor. Ahora supongamos que no fueron unos simples seres, sino que fue más lejos, que sí hubo adulterio, de verdad, verdad. Entonces tendrá que venir así el divorcio, porque eso lo autoriza la ley divina, ¿no? Pero en ese caso, también puede decirse con absoluta seguridad. Déjala así ya, ya esto es lo último. Que se puede sacrificar también ese dolor. Y decir, bueno, está, adulteró. Yo estoy seguro de haber donde no haber adulterado jamás. Ya está claro. Sí, ya está. Se dice. Entonces, ¿por qué condeno? No tengo derecho a condenar a nadie. Porque que se sienta limpio de pecado. Ya, no se la primera piedra. Entonces, ¿quién es el que me está proporcionando el dolor? Pues yo, es la intolerancia. De la autoimportancia, de los celos, del amor propio, etc. Ya que se llegó a la conclusión de que esos son los que están ocasionando el dolor, entonces, a trabajar para desesperarlo. Y el dolor desaparece, queda eliminado. ¿Por qué? Porque se ha sacrificado. Y eso trae un aumento de conciencia, porque aquellas energías que estaban involucradas en el dolor quedan liberadas. Trae no solamente la paz, corazón tranquilo, sino que además trae un aumento de conciencia, un acrecentamiento de la conciencia. Eso se llama sacrificar el dolor. Pero la gente es capaz de todo, menos de sacrificar sus dolores. Quiere mucho sus dolores. Y resulta que los máximos dolores son los que le brindan a uno las mejores oportunidades para el despertar. Para el despertar de la conciencia. Pero hay que aprender a sacrificar el dolor. Y hay muchas clases de dolores. Por ejemplo, un insultador, ¿no? ¿Qué provoca un insultador? Pues el deseo de venganza inmediata, ¿no? Y inmediata. ¿Por qué? Por las palabras dichas, ¿no? Pero si uno no se identifica con los yoes de la venganza, es claro que no contestaría al insulto con el insulto. Pero si uno se identifica con los yoes de la venganza, esto nos relaciona a uno a su vez con otros yoes más perversos. Y termina uno en manos de yoes terriblemente perversos haciendo disparates de vida. Cada, así como existe fuera de nosotros una ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, cualquier ciudad del mundo donde uno viva, así también dentro de uno mismo hay una ciudad psicológica. Pues claro, así como en la ciudad está, de la vida urbana común y corriente, hay gente de todas las colonias de gente buena, colonias de gente mala. Así también sucede con las ciudades, con la ciudad interior, la ciudad psicológica. En esa ciudad psicológica vive mucha gente. Mucha gente. Nuestros propios yoes son esas gentes que viven ahí. Y hay colonias de gente decididamente perversas. Y hay colonias de gente media, y hay colonias más o menos selectas. Nuestra propia ciudad psicológica es eso. Si uno se identifica, por ejemplo, con un yo de venganza, ese a su vez lo relaciona a uno con otros yoes de barrios muy bajos, donde viven asesinos, ladrones, etc. Y al relacionarse con esos, esos a su vez llegan y lo controlan a uno, lo controlan el cerebro, y resultan haciendo barbaridad y media. Va uno a parar por último a la cárcel. Pero ¿cómo evitar entonces caer en semejantes absurdos? Pues no identificarse con el insultador. No identificarse. Ahí yo es, dentro de un minuto, que le dictan a uno lo que debe hacer, que le dicen, contesta, véngate, sácate el clavo, desquítate. Si uno se identifica con ellos, termina siendo, contestando pues al insultador. Termina uno vengándose, desquitándose, etc. Pero si uno no se identifica con el yo que le está dictando a uno que haga semejante brutalidad, pues entonces no hace eso. En todo caso, el insultador deja, dijéramos, en el fondo del insultado o del ofendido, deja dolor. Lo interesante sería que el ofendido pudiera sacrificar ese dolor, y puede sacrificarlo a través de la meditación. Comprender que el insultador es una máquina que está controlada por determinado yo insultante y que lo ha insultado un yo. Comprender también que uno es una máquina y que dentro tiene yo y de insulto. Entonces, si uno compara y dice, aquel insulta, pero yo dentro de mí también existen yo del insulto. Entonces no tengo yo por qué condenar a aquel. Yo cargo lo mismo que aquel. Si yo cargo dentro de mí también yo del insulto, entonces no tengo por qué condenarlo. Además, ¿qué es lo que se ha herido en mí? Posiblemente el amor propio, posiblemente el orgullo. Bueno, entonces tengo que descubrir si fue el amor propio o si fue el orgullo o qué. Cuando uno ha descubierto quién fue el que se hirió, pues sabe, si fue el orgullo, pues a desintegrar el orgullo. Si fue el amor propio, pues a desintegrar el amor propio. Entonces da como resultado que al desintegrar eso, queda libre del dolor. Ha sacrificado un dolor. Y en su reemplazo ha nacido una virtud, la de la serenidad. Ha despertado aún más. Hay que tener en cuenta todos esos factores. Aprender a sacrificar el dolor. La gente todo sacrifica, es capaz de sacrificar, menos el dolor. Quieren mucho sus propios sufrimientos. Los idolatran. He ahí el error. Aprender a sacrificar unos mismos dolores. Eso es lo interesante para poder despertar conciencia. Claro, no es cosa fácil. El trabajo es duro, ir contra uno mismo es algo muy duro, no es muy dulce. Pero sí vale la pena ir uno contra uno mismo, por los resultados que va a obtener, ¿no? Es el despertar. De manera que van entendiendo ustedes.
Ahora posiblemente sería ridículo preguntarle algo que me viene ahorita a mí la mente. De como yo me doy cuenta que nadie o casi nadie tiene, digamos, esa capacidad de análisis con la que usted cuenta, eso es lo que considero yo que lo lleva a usted a trabajos tan profundos, ¿no? Pero ¿qué es lo que le ha dado a usted esa capacidad de análisis?
Les voy a ser sincero a ustedes. En principio la capacidad de análisis, aunque yo pensaba que era extraordinario, resulta con respecto a la actual capacidad que tengo, algo incipiente, ¿no? La capacidad actual que tengo se desarrolló pues de una capacidad incipiente. Esa capacidad de análisis actual no se debía a otra cosa, sino a la disolución del ego. Resulta que cuando uno tiene ego es muy torpe, pero cuando uno desintegra el ego, la esencia queda muy libre, y la esencia libre le confiere a uno inteligencia. Pero el que tiene ego cree que es inteligente, no lo es, pero él cree que lo es y no lo es. Podrá ser intelectual. Pero una cosa es ser intelectual y otra cosa es ser inteligente. Hay que hacer una plena diferencia entre intelectual e inteligente. Cuando uno aniquila el ego, aflora entonces la inteligencia. Pero de una forma natural, espontánea. Cuando uno no tiene ego, es inteligente. Pero cuando sí tiene ego, aunque se crea muy inteligente por el hecho de haber leído, de pertenecer a tal o cual escuela, o de ser un magnífico intelectual, no lo es. No es inteligente. Sé la realidad de los hechos. Yo cuando tenía ego, pensaba que tenía una gran capacidad de análisis. Después de destruido el ego, he venido a comprender que en aquella época mi capacidad de análisis era incipiente. Pero yo creía que era gigantesca por el hecho de haber leído. Solo el tiempo me vino a demostrar que no era tan grandiosa como yo pensaba. Así que lo importante en la vida es tener esa capacidad de la autorreflexión evidente del ser. Pero esta aflora con la aniquilación del ego. Pues puede uno ver las cosas más claras. Por eso es que hay siete tipos de razonamiento. Nueve clases de razón. Entre todo me refiero a la razón objetiva. No a la razón subjetiva, sino a la objetiva. La razón objetiva es distinta a la objetiva. Porque la razón objetiva se fundamenta en la conciencia, ¿no? La conciencia, dijéramos, aporta los datos a la mente interior para que ésta pueda razonar. Y el desarrollo y esa capacidad de razonamiento de la mente interior es formidable, porque solamente funciona con los resortes de la conciencia. Así que la mente interior, por ejemplo, tiene 7 grados de desarrollo, o 9 grados de desarrollo, no 7, 9. ¿Cómo podría saberse, por ejemplo, conocerse el grado de desarrollo de la razón objetiva o mente interior de las personas? Se conoce exclusivamente en los cuernos.
¿En qué?
Los cuernos. ¿Sí, señor?
Le dicen cachos.
Bueno, le dicen por allá. Aquí estamos. De verdad que esos... Si en los cuernos aparecen, por ejemplo... Aparece, por ejemplo, un solo tridente. Indica que es un grado de razón objetiva hasta ahora de primer grado. Pero si aparece dos tridentes, esa persona está en el segundo grado de la razón objetiva. Si aparecen tres tridentes en el tercer grado de la razón objetiva. Si aparecen cuatro tridentes en el cuarto grado de la razón objetiva. Si aparecen cinco tridentes, ya es venerabilísimo en todo el megalocosmos. Pero si aparecen seis tridentes, has alcanzado el grado de... como dice Gurdjieff, de Anklat, ha alcanzado el sagrado Anklat. Seis estridentes los tienen únicamente los que han hecho la gran obra. No, pero ahí no se queda eso, por ejemplo, porque el sexto grado de desarrollo de la razón objetiva, a donde se debe llegar, que es el eterno padre cósmico común, hay todavía tres grados más. Quien llegue al noveno grado de desarrollo de la mente interior, incuestionablemente ya está perfectísimo en todo sentido. Ya puede sumergirse en el seno del eterno Padre Cósmico. Se conoce en todo caso el grado de desarrollo de la razón objetiva por los tridentes de los cuernos. Bueno, podría decirse que los cuernos los tienen solamente los demonios, ¿no? En todo hay su pro y su contra. Si bien es cierto, por ejemplo, que la electricidad puede servir para los usos industriales, también sirve para matar. Hoy en día está convertido en diablo, la gente lo tiene convertido en diablo. Visto interiormente, con el sentido de la autoobservación psicológica desarrollada, se puede ver como un verdadero diablo. Así lo tiene la pobre gente. Pero cuando uno comienza a desintegrarse el ego, él comienza a blanquear. Cuando uno sabe sacrificar sus propios sufrimiento, él comienza a plantear. Cuando uno ha desintegrado completamente al ego, él resplandece gloriosamente. Y al integrarse con el iniciado, lo transforma en arcángel, porque él mismo viene a convertirse en arcángel. Y conservará siempre sus cuernos, pero en los cuernos están los tridentes, y el número de tridentes indica el grado de desarrollo alcanzado en la razón objetiva del ser. Tendrá que llegar uno a poder, dijéramos, comprender y hasta analizar o, dijéramos, discernir con la razón objetiva las verdades más trascendentales del espíritu, del ser. Es algo grandioso, ¿no? Pero eso no se consigue de la noche a la mañana, sino mediante el desarrollo de la razón objetiva. Y la razón objetiva no puede desarrollarse sino mediante los sucesivos despertares de la conciencia. Conforme la conciencia va despertando más y más, conforme se va haciendo más y más objetiva, conforme se va desarrollando y acrecentando en cada uno de nosotros, así también, y de la misma manera, su vehículo, que es la mente interior, se va desarrollando. Es decir, y los funcionalismos de la razón objetiva obviamente se van desarrollando. Pero distingamos entre razón objetiva y razón subjetiva. La gente tiene la razón subjetiva desarrollada, pero no tiene la razón objetiva del ser. Porque hay tres mentes. La mente sensual, que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los sentidos. Ella no puede saber nada de la verdad, ni de Dios, ni de lo real. Ahí está la razón, de tipo perfectamente subjetivo. La mente interior, donde están depositadas las creencias, tampoco puede saber nada de lo real. Por último, la mente interior. Esta es el vehículo de la conciencia. Conforme la conciencia vaya despertando, la mente interior va desarrollando sus procesos analíticos o objetivos en forma extraordinaria. De manera que tendría que tener, por ejemplo, el desarrollo total de noveno grado. Tendría que tener los nueve tridentes en los cuernos de su Lucifer, particular, individual. Indubitablemente es se ha hecho absolutamente consciente de lo real, de la verdad, pues hasta puede procesar análisis sobre la misma. Es un dios.
Un paramartasatya, digamos, ¿no?
Podría decir paramartasatya. Pero no se alcanza semejantes estaturas, sino mediante los sucesivos despertares de la conciencia. Y no se puede llegar a esos sucesivos despertares de la conciencia, sino sacrificando el dolor. Aprendiendo a sacrificar sus propios sufrimientos. Porque en realidad, de verdad, cada vez que uno sacrifica un sufrimiento, se acrecenta la conciencia y se adquiere más fortaleza psicológica. Eso está ya debidamente, digamos, de sacrificar el dolor. Esa es la clave más extraordinaria que hay para ir procesando despertares de la conciencia. Estos diversos despertares a su vez van, dijéramos, acrecentando y o intensificando el desarrollo de la razón objetiva, que pertenece, como ya dije, a la mente interior profunda. Por ese camino se llega, ir acrecentando la conciencia. Y conforme uno va acrecentando la conciencia, va matando karma. Va matando. Si alguien, por ejemplo, se hace consciente del dolor que le produjo un negocio mal hecho, un ejemplo, descubre que el yo de egoísmo estaba activo, que lo desintegra y mata karma. O descubre que el yo de la ambición estaba activo, mata karma al desintegrar. Y si las gentes aprovecharan hasta el más ínfimo dolor de su vida para sacrificarlo, a la hora de la muerte desencarnarían sin karma. Con conciencia completamente lúcida, despierta y sin karma. Ahora, en la práctica hemos podido evidenciar que realmente los demás no son los que nos producen a nosotros los dolores y los sufrimientos. Los sufrimientos los producimos nosotros mismos. Por ejemplo, supongamos que a uno de ustedes le roba a un ladrón su cartera. ¡Bua! Se la vuela. Y
difícil, suficiente eso, me acaban de robar, he perdido mi dinero. Luego viene la angustia, quedé sin dinero. El espantoso sufrimiento, quedé sin dinero, ¿y ahora qué hago? Pero vamos a ver, ¿el ladrón nos produjo el dolor? ¿O quién? Claro, ustedes dirían el ladrón. Si ustedes se autoexploran a sí mismos, descubrirán que dentro de ustedes está el yo del apego al dinero. O de apego a la cartera. Quizás también puede estar el yo del temor, y que exclama, ¿y ahora qué haré sin dinero? De manera que está el yo del apego y el yo del temor. El yo, eso produce angustia. Eso es yo. Si viene la meditación y se sacrifica el dolor, se comprende uno que el dinero es pasajero, que las cosas materiales son vanas, ilusorias. Si se hace consciente de esa verdad, si esa verdad no queda simplemente en el intelecto, sino que se queda en la conciencia, si llega uno a comprender que estaba pegado a su cartera y a su dinero, si llega uno a comprender que tiene temor de verse sin dinero ante los problemas de la vida, entonces se propone realmente acabar con esos dos yo, el temor y el del apego, ¿no? Se voy a sacrificar ese dolor porque esto es vano y ilusorio. Y le hace la disección a ese dolor. Voy a comprender que es vano y ilusorio. Porque tiene una cartera, dinero, todo eso son cosas perecederas. Entonces termina desintegrando el yo. Del apego del dinero y al yo del temor, y en esa forma sacrifica su dolor y desaparece el dolor. Pero realmente, ¿quién era? Al llegar a esas alturas, digo yo, vienen a darse cuenta quién era en verdad, ¿no? El que le estaba produciendo el dolor no fue el ladrón que le produjo el dolor, sino el yo del apego a las cosas materiales y el yo del temor. Y lo viene a comprobar uno después de que sacrifica el dolor, después de que desintegra los yoes del temor y del apego. Lo viene a comprender porque el dolor desaparece. Absolutamente. Entonces no fue el ladrón el que le fue ocasionando el dolor. Las causas del dolor las lleva uno dentro de sí mismo. No fuera de sí mismo, sino dentro. Si uno no sacrifica al dolor, no será feliz jamás. Las causas del dolor no están fuera de uno mismo, sino dentro de uno mismo. Yo he llegado a esas reflexiones.
Es que este tipo de reflexiones son necesarísimas para los estudiantes, Eduardo, porque usted sienta bases, digamos, en sus libros. O en... bueno, más que nada en sus libros, ¿no? Pero... este aspecto de la tercera cámara, el psicológico, es de una ayuda espantosa para los estudiantes ahora.
Claro.
Porque ahí encuentran ellos, digamos, un apoyo hacia lo que son, digamos, los análisis de muchos aspectos que no, del ego, que no puede uno penetrar en ellos por falta de capacidad. Y por eso le veo tanta importancia al aspecto psicológico en la tercera cámara.
Hoy me hubiera gustado desarrollar el aspecto psicológico, pero como hubo un matrimonio, mi ser orientó todo hacia la alquimia, ¿no? Pero el aspecto psicológico es fundamental. Claro. Es fundamental. Y lo que más lo perjudica es la identificación. Porque si un yo, por ejemplo, le dice a uno, véngate de aquel que me causó dolor, y le sugiere a uno la idea de vengarse, y uno se identifica con ese que está sugiriendo esas ideas, pues termina al fin y al cabo vengándose. Ahora, ¿cómo se relacionan los yoes unos con otros? Piensen ustedes en una ciudad, la ciudad psicológica. Tiene, digamos, colonias donde vive gente sana y colonias donde vive gente perversa. Colonias donde vive gente sana y perversa y de todo un poco. Suburbios, más o menos malos, suburbios regulares, etcétera, llenos de mucha gente.
todas esas personas que viven en esas ciudades psicológicas que nosotros cargamos en nuestro interior, son nuestros propios yoes, son personas, personas. Y esas personas, pues, aprovechan cualquier oportunidad para manifestarse a través de nosotros. Por ejemplo, si uno le pone mucho cuidado, por ejemplo, a un yo de venganza, entonces se identifica con él, se pierde en él y él en uno, y termina uno haciendo lo que él quiere, comete unos errores gravísimos que lo llevan a la cárcel. Esto se me parecería en el mundo físico, por ejemplo, al caso de una persona. En el mundo físico hay muchas personas, supongamos que una persona cualquiera pudiera perderse en uno por un milagro de magia. Entonces resultaría uno haciendo las barbaridades que esa persona tiene en su mente, ¿no? Pues esto es algo semejante. Entonces esas personas que viven en las ciudades psicológicas, pues son los yoes. Y si uno le pone mucho cuidado a un yo perverso, ese lo relaciona uno con habitantes de los barrios más perversos de la ciudad psicológica. Y esos otros lo relacionan con otros perversos peores que viven en las distintas calles de la ciudad psicológica. Conclusión, termina uno haciendo barbaridades. De manera que lo más grave que hay lo más grave que hay es identificarse con esos yoes. ¿Qué diríamos? Sería el colmo de los colmos, ¿no? Un ciudadano que va pasando por la calle pudiera perderse en uno. Sería horrible, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede con los yoes. Son ciudadanos que viven en la ciudad psicológica. ¿Cuántos resuelven perderse en uno para hacer barbaridades?
Se establecen.
Se establecen en uno. Uno en ellos y ellos en uno. Y presenta haciendo cosas incongruentes, diciendo y haciendo cosas incongruentes. Y dijéramos, el truco que ellos tienen para meterse dentro de uno, para perderse en uno, es precisamente la identificación. Ese método. Lo más grave es identificarse con eso. Con esa gente que vive en la ciudad psicológica. No vale. Bueno, vamos a acostar.
Claro.
Ahí quedó grabado todo en esa cinta para los que la escuchen.
Claro, bueno, es maravilloso todo esto.
En la idea de sacrificar nuestros propios sufrimientos.
Esa es la clave, ¿no?
Claro. Provocar despertares formidables. Sacrificar los propios sufrimientos.
Sacrificar los propios sufrimientos.
Eso, y la gente no está dispuesta a sacrificar, se los quieren demasiado. Pero si uno los sacrifica, ¡pam! Los despertar, vienen los despertares. Sí.
Es decir, a través del dolor, ¿no? Dolor psicológico.
Sí, que produce dolor, desde sacrificar el dolor.
Sacrificar.
Pero el resultado es el despertar. ¿Qué tal?
Pues claro.
Claro. Y por eso es que vale la pena vivir, ¿no? Tiene la oportunidad precisamente de sacrificarse.
Y es que esa oportunidad está cada día en nosotros, ¿no?
De cada instante.
De cada instante.
Hay mucha gente que nos rodea, nos proporciona sufrimientos, diría yo. Pero ¿quién nos proporciona los sufrimientos? ¿Es esa gente? Porque la realidad es que un sufrimiento nos proporciona a uno